para mí. Algunas teorías, los mitos son historias que las sociedades se cuentan a sí mismas para, digamos, refrendar o para resaltar alguna idea, digamos, rectora que las quiere conducir. No quiere decir que esas historias que las sociedades se cuentan a sí mismas sean verdad, o estén nutridas solamente de cuestiones verídicas. Nosotros acá asistimos permanentemente, digo acá por el contexto donde vivimos, porque no sé si son discusiones que están todo el tiempo dando vueltas en otros lugares, pero particularmente en Patagonia y particularmente en estos contextos que estamos viviendo, todo el tiempo algún reclamo mapuche enseguida es desmerecido, ¿no? Porque los mapuches son chilenos, ¿no? Y entonces quienes tendrían derecho serían los tehuelches que son argentinos. Y esto es, bueno, son, digamos, visiones de la historia y visiones sobre todo de cómo se construyó a este, entre comillas, ¿no?, otro indígena en nuestro país. Que bueno, que tiene que ver con corrientes académicas que se fueron forjando en la década del 50. Digamos, como tales después pasan al sentido común a ser reproducidas, pero digamos, la academia las sigue discutiendo y las fue superando a lo largo del tiempo, pero en el sentido común quedan inalterables, pareciera, ¿no?
Sí.
Y ahí, que yo hace un rato miraba el Facebook del instituto, que bueno, que promocionaban la charla, y no falta quien dice que seguramente la que va a dar la charla está mal educada y no sabe que los mapuches son chilenos y que vinieron, hicieron un genocidio con los tehuelches, ¿no? Estos relatos muy de sentido común, muy afianzados, de los cuales como antropólogos de alguna manera nos hacemos cargo porque sabemos que la usina de tales teorías tuvo que ver con nuestra disciplina, pero tuvo que ver con nuestra disciplina al inicio, nuestra disciplina en la Argentina en la década del 50.
Sí.
Y tenemos una larga historia postdemocrática, o sea, en Europa y en Estados Unidos estas teorías, por supuesto no del tehuelche y del mapuche, porque son cosas muy nuestras, pero sí estas teorías que, digamos, conforman una serie de rasgos, ¿no? Una serie de rasgos conformarían una determinada cultura, y esa cultura con esa serie de rasgos solo estaría presente en un determinado territorio, ¿no? Estas visiones culturalistas o de la escuela histórico-cultural, que son teorías europeas en realidad, que después entran a nuestro país a fines del 40. En realidad, cuando entran a nuestro país a fines del 40, ya estaban siendo discutidas en Europa y en Estados Unidos fuertemente, especialmente por un antropólogo que se llamaba Boa. Pero bueno, entran a la Argentina, digamos, ya discutidas en el mundo, pero entran como las primeras teorías de la cultura a nuestro país y se instalan fuertemente, porque bueno, ahí se crean las dos primeras carreras de antropología en Buenos Aires y en La Plata, digamos, pasan a ser de alguna manera acá corriente hegemónica, ¿no?
Sí, y eso no tiene que ver, digo, se me ocurre pensarlo de este lado, ¿no? Como tomar esa teoría en discusión en otros lugares donde se generaron, en todo caso, como una característica de país dependiente, con una mirada eurocéntrica, digamos, para sintetizarlo.
Sí, lo que pasa es que también podrías haber tomado las críticas a esa teoría. Lo que tiene que ver con los personajes que entran en ese momento a la Argentina, que son es un italiano y un austríaco, que de post Segunda Guerra Mundial vienen acá a la Argentina de alguna manera medio escapando de la posguerra. También uno de los que entra, que es Oswald Mengin, había sido interventor de la universidad, bueno, es el que expulsa a Freud de la universidad, o sea, había sido parte del gobierno intervencionista nazi. Y bueno, ellos entran con esta teoría, ¿no? También en el mundo se estaban discutiendo, digo, Franz Boas era un antropólogo súper reconocido y estaba criticando ya desde las primeras décadas del siglo XX estas teorías culturalistas. El tema es que, bueno, acá se hacen fuertes, o sea, se hacen fuertes, son la primera corriente hegemónica que se instala, y justo nosotros tenemos, digamos, una persona que acá gravitó bastante en Patagonia, que es Rodolfo Casamiquela, que sin ser antropólogo, o sea, él era perito en minas y era geólogo, pero quieren, digamos, le interesa la cuestión mapuche, porque, bueno, porque era de Jacobás y porque le interesa mucho el tema. ¿Y con quiénes va, digamos, a leer y a formarse y con quién escribe su primer artículo en 1958? Bueno, con estas personas, ¿no? Ajá. Porque, bueno, al no ser de la disciplina, y esta era una disciplina también nueva que se estaba formando, se acerca a estas corrientes. Ahora, ya en la década del 60, los primeros egresados de la carrera de antropología, que ya habían leído también otras cosas, se enteran además del rol de Mengin en la intervención nazi en Austria, están por hacerle un juicio académico, digamos, porque acá también se mezclan, digamos, todas estas cuestiones históricas, ¿no? Más allá de digamos, solamente lo académico. Y bueno, y viene el golpe del 66, digamos, de alguna manera, este golpe del 66 los vuelve a instalar fuertemente en la academia. Toda esa corriente permanece prácticamente inalterada dentro de la universidad, porque después viene el otro golpe, el del 76. Digamos, todas estas teorías más nuevas que se estaban conociendo en el mundo respecto de cómo, digamos, trabajar la cuestión de la cultura, de la diversidad cultural, del contacto entre culturas, que también, digamos, acá seguíamos con la idea de la culturación, de que si una cultura hacía contacto con otra, perdía rasgo. Bueno, todas esas teorías que son, digamos, bastante antiguas, recién en la Argentina se empiezan a discutir con el ingreso de nuevos profesores después de la democracia, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, tenemos, digamos, una historia nacional que por nuestra, digamos, historia, digamos, institucional, digamos, de los golpes de Estado sucesivos, quedó de alguna manera inalterada toda esta discusión hasta el ingreso de las nuevas corrientes después de la recuperación democrática. Y tenemos a la par una historia patagónica que vía este otro académico que digamos que no era
Casamiquela,
un antropólogo, uh-huh. Casamiquela, que bueno, que él sigue escribiendo bajo este paradigma hasta su muerte prácticamente en 2008, digamos, él, digamos, no da cuenta tampoco de estos cambios, sigue de alguna manera produciendo bajo esta lógica. Y sigue también formando gente de otras disciplinas, ¿no?, de la antropología, pero bueno, sin tomar en cuenta, ¿no?, estas discusiones que entran en nuestro país después del 84, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, tenemos como un contexto un poco particular, y a su vez, bueno, eso que yo decía, ¿no?, es una historia que las sociedades se cuentan a sí mismas para refrendar algún tipo de punto de vista. Bueno, es un punto de vista que sabemos los efectos que, digo, en las discusiones locales, sabemos qué postura en todo caso también da como a fortalecer, digamos, esta discusión o este punto de vista. O sea, lo que uno intenta solamente poner a disposición es decir, bueno, si quieren seguir repitiendo esto, bueno, cada uno hace lo que quiere, pero dejen de decir que desde la antropología tal cosa, o dejen de decir que, no sé, hubo un mapa dando vueltas por las redes todo este tiempo, es el mapita típico de dónde están ubicadas cada pueblo originario en la Argentina, y que pone a los mapuches del lado de Chile, ¿no? Digamos, esos sí. Mapas son mapas de ese tipo de corrientes. Bueno, pero son mapas que, al menos desde la academia, ya no son avalados, porque forman parte de esta otra corriente teórica, que eran, a ver, para que se entienda, eran como modelos un poco zoológicos, ¿no? Era como decir, esta población se ubica acá porque está este ambiente, porque acá tienen estos materiales que les facilitan determinadas cuestiones. Pero, digamos, no son mapas que tengan que ver con las dinámicas, digamos, culturales, sociales, donde la gente se mueve, se relaciona, cambia de hábitos, sin necesidad de que eso haga que uno pierda, ¿no? La cultura, pues, esa cuestión de la pérdida cultural por el contacto. Bueno, esas son todas teorías de principios del siglo XX.
Uh-huh. Sí,
pero están muy afianzadas en el sentido común. ¿Por qué? Porque todavía siguen teniendo una utilidad social para algunos sectores, seguir reproduciéndolas también, ¿no?
Bueno, a eso iba, porque vos en tu relato, en este recorrido que haces, señalás un par de eventos que son importantes, ¿no?
Sí.
Pues tienen un peso específico. Cuando uno habla de interrupciones de procesos democráticos,
sí,
también habla de interrupciones de algunos desarrollos. ¿Qué sé yo? Vos mencionabas,
claro,
el golpe del 66 fue el mayor destierro de las ciencias sociales en la Argentina.
Sí, totalmente.
Que por ahí ponían en cuestión esa teoría que estaba en vigencia o que tenía cierta fortaleza, que la sigue teniendo.
Sí.
Esto me llama, o por lo menos me impulsa a decir, que toda esta discusión tiene un fuerte componente político-ideológico y obviamente beneficia una parte. O sea, esa creación de sentido, del mito, por una parte de la sociedad, que se transforma, digamos, en casi un discurso hegemónico a ser interpelado, tiene que ver con intereses.
Sí, no, totalmente. Además, bueno, uno que no sé, revisando expedientes de tierras, expedientes judiciales, vos ves que, digamos, esa letra la siguen utilizando como discurso científico, por ejemplo, de determinados abogados defensores de, no sé, de terratenientes en juicios con comunidades indígenas, uh-huh, mapuches, por ejemplo, ¿no?
Sí.
O sea, a mí, digamos, que venía como, que yo llegué acá recién recibida, me llamaba la atención cómo estos discursos, recién recibida de antropóloga, por suerte que estudió durante la democracia, me llamaba mucho la atención cómo estaban vigentes estos discursos, ¿viste?
Sí.
Y me llamaba la atención cómo circulaban estos discursos, no solo por la señora, por tu vecina de la esquina con la que te cruzás y te larga un comentario al respecto, sino esto, que era utilizado por abogados, que es utilizado, ¿no?, en el ámbito de la justicia para justificar determinadas faltas de derechos, ¿no? Entonces yo decía, pero ¿cómo esto está tan vivo acá, no? O sea, a mí me chocó cuando,
sí,
cuando llegué, porque era un discurso, esto, que circulaba no solamente en el ámbito, digamos, no sé, de una conversación que uno puede tener con cualquier persona, sino que circulaba en el ámbito incluso de la justicia, ¿no? Y,
sí,
digamos, y tratando ahí de fijar una argumentación desde un punto de vista científico, ¿no? No sé, a mí, te digo la verdad, tuve que como que volver a estudiar esa corriente, ¿viste? Porque digo, pero eso está más vivo que... Por supuesto, no era enunciado desde académico, sino que era, bueno, tomado desde, ya te digo, abogados u otras instancias judiciales que se agarraban de determinados discursos, por ejemplo, no sé, de Casa Miquela, que seguía produciendo artículos y bueno, él tenía también su propia, tenía una editorial de su fundación, digamos, como que era material que seguía estando disponible, digamos, ¿no?
Uh-huh.
A mí, la verdad, me llamó mucho la atención, bueno, yo hace 20 años que vivo acá, 21, pero bueno, como que tuve que volver, ¿no?, como a estudiar, digamos, la madre del borrego, que era algo que uno había estudiado como historia de la teoría, ¿no?, como algo que había formado parte de la historia de nuestra teoría antropológica, pero bueno, que había sido superada, digamos, ¿no?
Sí, sí, superada por la academia, pero no en el territorio.
Exacto, superada por la academia, no en el territorio. Por eso, a mí me parece que es súper importante que, bueno, que un instituto de formación docente sea quien convoca, ¿no?, a discutir estos temas, porque algo que también no dije es que estas visiones culturalistas siguen, por ejemplo, súper vigentes en los libros de textos escolares,
claro,
¿no? No en todos, uno no puede generalizar, hay libros de textos escolares que ya tienen como toda otra visión, pero bueno, lo más fácil es, nada, es como esa cuestión de seguir haciendo lo que se hacía y entonces, va, republiquemos esto. Son estas benditas tablitas, viste, de doble entrada, donde están los nombres de los pueblos originarios y en el otro lado del cuadrito, casa, o sea, vivienda, sí, sí. Vestimenta, todas estas cuestiones, como estos rasgos cerrados que debería tener cada cultura, y que cuando alguien que se dice miembro de un determinado pueblo, no sé, no cumple con algún requisito, ahí ya le sacamos la roja, porque, no sé, si no hablas la lengua o si tal cosa, no sos, ¿no? Como esta acusación. Pero bueno, lo grave es que esto también se sigue de alguna manera reproduciendo en los libros de texto escolares. Y lo bueno, digo lo grave, lo bueno es que un instituto de formación docente, digamos, además tan importante como el de Bolsón, se anime también a dar estas discusiones, ¿no?
Claro.
Y bueno, que están formando docentes de historia, están formando profesores de nivel primario, entonces a mí me parece que es, digamos, que es el lugar donde estas discusiones tienen que estar, ¿no?
Sí. ¿Sabes qué? Porque se nos acaba el tiempo.
Sí.
¿Podríamos tener alguna otra charla? Me interesan dos temas, ¿no? Esta concepción, este impulso que se le está dando a la gente de la Tierra, digo, a los habitantes, porque uno podría decir los antiguos habitantes, los habitantes actuales de estos territorios, y su tratamiento como extranjeros, porque sí. También hay ahí un fuerte componente, digamos, si querés, xenófobo, y sí. Caracteriza al otro de determinada manera. Y la otra cuestión, ya que hablamos de, o hablaste de, estas corrientes europeas que se afincaron en el 50 para crear un corpus académico para explicar lo que había acá y lo que hay acá y qué características sí. Tiene. Si hay una vertiente, si querés, pongo este título, latinoamericanista, para revisar esta cuestión. Porque, en definitiva, con esta mirada que tenemos tanto del exterior, parece que toda la... voy a utilizar un término por ahí no muy habitual en los medios. La epistemología latinoamericana queda totalmente diluida.
Sí, digamos, no tenemos que irnos tan... Bueno, te lo digo rapidito y si querés lo desarrollamos en otro momento.
Sí, dale.
Cuando yo te dije que son los primeros egresados de la carrera los que empiezan incluso a hacerle un juicio académico a este Mengin por su intervención con los nazis, etcétera, etcétera. Ellos mismos empiezan a decir, primero, nosotros como antropólogos no estamos acá para estudiar a los que van a desaparecer, porque estaba también esa idea de que estos van a desaparecer, entonces apurémonos a describir sus rasgos culturales.
Sí.
Ellos, estas personas son personas del presente, son personas que desde el punto de vista, digamos, económico, por ser justamente esto que vos decías, una economía dependiente, están de alguna manera, entre comillas, enganchadas a nuestra economía capitalista dependiente. ¿Cómo están enganchadas? Están enganchadas desde la expulsión, están claro. Enganchadas desde el despojo, digamos. O sea, ellos mismos, digamos, toda esta corriente de que se dice los primeros antropólogos sociales, son los que intentaron dar una explicación del interior de nuestro país, interior obviamente visto desde Buenos Aires, pero digamos, fueron los primeros que dijeron, no, estas no son rémoras del pasado que se van a extinguir en algún momento, estas son parte constitutiva de nuestros problemas también como argentinos y como latinoamericanos. Bueno, es muy interesante lo que van planteando y por qué entonces ellos querían, digamos, de alguna manera independizarse de estos padres castradores, ¿no?
Sí.
Y inaugurar una nueva corriente donde, digamos, la explicación de, en todo caso, este otro cultural que por esta, digamos, corriente será tratado como una rémora del pasado en extinción, ellos lo toman como no, como parte constitutiva, en todo caso, de nuestros problemas de convivencia como sociedad que no ha sabido y no ha mirado a ese otro como un integrante más del territorio, digamos, ¿no?
Sí, parte también de la identidad del territorio.
Exactamente, ellos decían, o sea, nosotros tenemos que estudiar los problemas del ingenio, tenemos que estudiar, digamos, los problemas de la finca, tenemos que estudiar qué pasa en Patagonia. Digamos, estaban como integrando al estudio de la antropología estas zonas que solo habían quedado como una especie de descarte porque están, pobladas por personas que se van a ir extinguiendo, ¿no? Sí. Esa era la visión. Y además, otra cosa que no dije de esta cuestión, de esto que vos decís, de la extranjería del mapuche, también obviamente es una falacia histórica porque estamos hablando de estados que se terminan constituyendo más al sur de nuestro país, muy tardíamente, digamos, los estados, cuando empiezan a tener presencia fuerte, o sea, se está hablando de un anacronismo histórico, decir, ah, eran chilenos, eran argentinos, y todavía no estaban constituidos, claro, ni Chile ni Argentina, o sea, sí. ¿De qué estamos hablando si los límites acá se terminan de dirimir en el siglo XX? Todavía hay confusión en las primeras décadas, digamos. Es como también, poner una frontera que no existía, ¿no?
Claro,
claro. Más allá de todos los vínculos que están recontra documentados que hay desde muy temprana época, ¿no? Entre los dos espacios, esta cuestión de que la cordillera nunca fue un límite. Uh-huh. No dividía, era un espacio social. Entonces, bueno, pero lo charlamos cuando tengas ganas, sí.